Oremos. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana en total dependencia. Vengo a ti como un hombre muy débil. Tú conoces todos mis puntos débiles, Señor. Conoces mis pecados. Sabes que soy nuevo aquí. Sabes que soy débil en el lenguaje. Pero en el poder del Espíritu Santo, tú puedes darme capacidad. Puedes hacer que mis palabras sean comprensibles. Por eso te ruego que me des una boca para hablar, para predicar. Tú también sabes, Señor, que tu pueblo es débil. Tiene muchas debilidades personales. Necesitan tu palabra. Todos necesitamos tu palabra. Dales oídos para escuchar. También oro por los inconversos. Oro para que el Evangelio salga a la luz en este sermón. Aclara a cada hombre y mujer perdidos en la Biblia. Abre sus ojos con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús rogamos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias al libro de Marcos. Marcos capítulo 2, del versículo 1 a 12. Marcos capítulo 2, del versículo 1 a 12. Y puedes encontrarlo en la página 1019 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, del versículo 1 a 12. Nuestro primer sermón en capítulo 2. Dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico, llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Hemos llegado a otra semana en este maravilloso libro de Marcos. Y tenemos el privilegio de ver otro milagro. Con cada milagro que nos muestra Marcos, aprendemos más y más sobre nuestro Salvador. Aprendemos cada vez más sobre quién es Jesús. Aprendemos más sobre el motivo por el que vino. Y aprendemos más sobre cuál debe ser nuestra respuesta. La semana pasada vimos la gran compasión de Jesús por el leproso. Vimos cómo no solo curó al leproso, sino que lo dejó limpio. En un acto de gran misericordia, tocó al leproso y lo curó. Vimos el amor de Jesús incluso por lo peor de nosotros. También consideramos cómo somos el leproso. En nuestro pecado estamos tan indefensos como el leproso. No tenemos capacidad para curarnos de nuestro pecado. No tenemos la capacidad de limpiarnos a nosotros mismos. Somos feos y sucios ante Dios. Solo Jesús puede hacer que una persona esté limpia. Solo Jesús puede salvarte de tu enfermedad, del pecado. Ahora hemos llegado a este relato del paralítico. Este paralítico se encuentra en una situación muy similar. No tiene esperanza fuera de Cristo, pero hay obstáculos que él debe superar. También hay oposición por parte de los líderes religiosos. Pero sobre todo hay un Salvador que es más grande que todo. Hay un Salvador que tiene toda la autoridad. El título de nuestro sermón de esta mañana es Autoridad para perdonar pecados. Autoridad para perdonar pecados. Y en nuestro sermón exploraremos tres puntos. En primer lugar, en los versículos 1 a 5, veremos la demostración de la fe. La demostración de la fe. En segundo lugar, en los versículos 6 a 8, veremos la demostración del conocimiento. La demostración del conocimiento. En los versículos 9 a 12, veremos la demostración de la autoridad. La demostración de la autoridad. Fe, conocimiento y autoridad. Fe, conocimiento y autoridad. Vuelve a mirar conmigo los versículos 1 a 5, donde veremos la demostración de la fe. Dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Como vemos en el primer versículo, solo han pasado unos días desde que Jesús curó al leproso. A estas alturas, Marcos nos dijo en el capítulo 1 que Jesús ya no puede entrar en una ciudad públicamente. Por lo tanto, es posible que haya tenido que escabullirse a casa. E incluso menciona que está en Capernaum, en casa. Sabemos por otros textos de los evangelios que Jesús vivió probablemente en Capernaum. Y nos dice en versículo 2 que muchas personas se reunieron en su casa. Ni siquiera había sitio en la puerta. La imagen que nos da este texto es que la gente estaba incluso de pie fuera en una multitud. Es probable que muchos ni siquiera pudieran ver el interior de la casa. Esto fue una gran conmoción. Esta gente ni siquiera iba a esperar al siguiente día de reposo para verle u oírle enseñar. A estas alturas, Jesús era una atracción permanente. Y el texto nos dice que les explicaba la palabra. Como vimos hace 2 semanas, en Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesús está haciendo lo que dijo que había venido a hacer. Vino a predicar. ¿Y qué predicó Jesús? Predicó lo que Marcos llamó el Evangelio de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 14. Predica ese evangelio y luego dice a la gente que se arrepienta y crea en el evangelio. La misión principal de Jesús no era hacer milagros. Su misión principal no era expulsar demonios. Su misión principal era predicar el evangelio. Y en última instancia, ser el evangelio en su muerte y resurrección. Los milagros estaban simplemente ahí para apoyar su mensaje. Simplemente estaba allí para demostrar que Él es el verdadero Mesías. Él es Dios. Él es el ungido, el enviado del Padre. ¿Cómo se ve el tener genuinamente fe en quién es Él? ¿Cómo se ve el tener realmente fe en lo que Él ha hecho? Podemos verlo en 5 hombres, el paralítico y sus 4 amigos. Este paralítico que vemos en versículo 3, tiene algún tipo de afección que lo deja paralizado. No se nos dice exactamente de qué se trata. Puede haber sido por un accidente que haya dañado o roto la médula espinal. Podría haber sido por una lesión cerebral. También podría haber sido algún tipo de defecto de nacimiento. De cualquier manera, este muchos no tenía la función completa de su cuerpo. No pudo desplazarse. Sus miembros estaban muy debilitados o totalmente sin vida. Al igual que el leproso que vimos la semana pasada, este hombre está totalmente desamparado. No pudo arreglarse a sí mismo. No había cura para su enfermedad. No había nada que pudiera hacer. Pero ha llegado un hombre que puede hacer algo. Ese es Jesucristo. Y tiene cuatro amigos que desean llevarlo a Jesús. Confiaban en el poder de Jesús. En otras palabras, tenían fe en Jesús. Pero, ¿cómo sabemos que tenían fe? ¿Era la fe algo que estaba escondido en sus corazones? No. Mostraron su fe en sus acciones. En sus acciones. Demostraron su fe al no dejar que nada se interpusiera en su camino. Para cada obstáculo que veían, veían una solución. Si la multitud bloqueaba la puerta, se dirigían al tejado o al techo. Si el techo les bloqueaba el camino hacia Jesús, quitaban parte del techo. Por cierto, una casa en Palestina en esta época generalmente permitía esto. Aparecer muchas casas de aquella época tenían una escalera o algún tipo de acceso al tejado. Muchos techos estaban hechos de algunas vigas de madera cruzadas entre sí. Y luego la parte superior tendría paja y barro para hacer un techo fuerte. En Lucas capítulo 5, Lucas también menciona que se quitaron las tejas. En cualquier caso, se trata de un tipo de techo que podría eliminarse fácilmente. Los hombres entonces bajaron a su amigo, a Jesús. Es probable que hayan interrumpido la enseñanza de Jesús en ese momento. Imagínate, en el medio de un sermón. Probablemente los ojos de todos estaban fijos en el techo que se abría y en el hombre que bajaba. Entonces llegó un momento de gran importancia. El versículo 5 nos dice que Jesús vio su fe. No solo vio la fe del paralítico, también vio la fe de sus amigos. La fe es algo que se puede ver. Es algo que se puede ver. Entonces le dijo al hombre: Hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es interesante. ¿No esperamos que Jesús cure al hombre? Durante todo este tiempo, todo el mundo habría esperado que este hombre viniera a Jesús simplemente para ser curado. Realmente, este paralítico deseaba algo más. Deseaba que sus pecados fueran perdonados. Imagina lo que tuvo que ser escuchar esas palabras directamente de Jesús. Directamente. Gran bendición. Si tú fueras ese paralítico, imagino que no te importaría ser curado después de eso. Que te perdonen tus pecados es suficiente. Estar limpio ante Dios es algo que muchos de los más grandes atletas no tienen. Muchos de estos falsos maestros se centran en sus falsos milagros. Hacen un espectáculo sobre estos supuestos milagros. Pero nunca pueden perdonar los pecados. De hecho, ni siquiera se centran en los pecados. están tan ocupados centrándose en sus falsos señales y prodigios que se olvidan del verdadero problema. Se olvidan del problema del pecado. Muchos de estos predicadores carismáticos hablan de liberación. Afirman que te libran de los problemas en el trabajo. Afirman que te liberan de la pobreza, de la soltería, de todo tipo de cosas. Pero no tienen solución para el pecado. De hecho, sus iglesias están la mayor parte del tiempo llenas de pecado, descarado e impenitente. Este paralítico sabía lo que necesitaba. Necesitaba el perdón. Y lo consiguió. Y para recibir este perdón, todo lo que él y sus amigos hicieron fue tener fe. Creían que Jesús podía dar al paralítico lo que necesitaba. Y como toda fe se manifestó en sus acciones. La verdadera fe, como nos enseña Santiago, siempre tiene obras. Por eso, Santiago puede decir en Santiago capítulo 2, versículo 26, que la fe sin obras está muerta. Debemos ser claros. La fe no compra la salvación. La fe no gana la salvación. Cristo es el que te declara justo. Él es el que compra la salvación. Él es el que realiza el milagro. Sin embargo, la fe es el vehículo por el que Él dé la salvación. Y esta fe siempre tiene pruebas. Siempre lleva consigo obras. Mi amigo, ¿tienes este tipo de fe? ¿Tienes una fe que supera los obstáculos para seguir a Jesucristo? ¿O te excusas? Mi situación es demasiado difícil. O podría perder a mis amigos. O podría perder mi trabajo. O podría perder mi vida. Pero la salvación vale todas las dificultades, incluso tu vida. ¿Tiene tu fe la evidencia de las obras? ¿Muestras tu fe como estos hombres mostraron su fe? ¿Tienes fe para venir a Jesús? Si es así, entonces ya has venido a Jesús. ¿Tienes la fe para llevar a otros a Jesús como estos amigos del paralítico? Fíjate, estos hombres eran amigos de verdad. Amigos de verdad. Se preocuparon por el alma de su amigo. Un amigo auténtico lleva a su amigo a Jesús. ¿Llevas a tus amigos, compañeros de trabajo y vecinos, tus prójimos, a Jesús? ¿O te avergüenzas de Jesús? ¿Tienes fe en que Jesús puede hacer una obra en ellos? ¿O dudas de Él? Hablando de dudar de Jesús, veamos algunos de los que dudan de Él al ver nuestro siguiente punto, la demostración del conocimiento. Vuelve a mirar conmigo los versículos 6 a 8. Dice, Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Ahora podemos ver que los escribas estaban allí. Lucas capítulo 5 también nos dice que otros fariseos también estaban allí. Recuerda que los escribas eran en la mayoría de los casos fariseos. Y los fariseos no eran necesariamente escribas. Ser escriba era ser maestro de la ley. Era una profesión. Pero los fariseos eran un partido religioso muy parecido a los partidos políticos actuales. Lucas capítulo 5 nos dice también que estos escribas y fariseos habían venido de, dice, todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Vinieron de lejos a examinarlo. Han oído hablar de él y ahora han venido para acusarle. La distancia entre Galilea y Jerusalén es casi 3 días. 3 días viajar. Es un caminar todo. Quisieron examinarlo mucho, mucho. Hasta este momento, Jesús ha mostrado su autoridad. Ha demostrado, tanto con sus palabras como con sus acciones, que es el Mesías. También ha demostrado que es Dios. Cuando lees los evangelios, Él es muy claro al respecto. Se equipara clara y específicamente con Dios. Muestra clara y específicamente que es el Mesías enviado por Dios. Y respaldó todas sus palabras con las acciones más milagrosas. Eran cosas que nadie había visto antes. Pero ahora los escribas muestran su envidia. Se apresuran a encontrar fallos. Porque ahora ha venido ese maestro que no enseña como ellos. Como vimos en el capítulo 1, Jesús enseñó con autoridad. No manejó mal las escrituras como lo hicieron ellos. No añadió leyes a las escrituras como hicieron ellos. Y Jesús respalda todas sus enseñanzas con obras genuinas. Y como vimos hace unas semanas en Mateo capítulo 23, Jesús habla contra ellos. Entonces, ¿qué hacen? Piensan mal en sus corazones. Dicen en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que estos maestros de la ley no se dan cuenta es que su propia ley habla de él. Él puede perdonar los pecados porque es Dios. Puesto que es Dios y no un simple hombre, no está blasfemando. Pero fíjate en esto. Jesús sabía que estaban pensando estas cosas. Estos eran los secretos de sus propios corazones. y conocía hasta la última palabra de sus propios pensamientos. Conocía sus malos pensamientos, igual que conocía los pensamientos fieles del paralítico. Los conocía tan bien que les responde según sus pensamientos. No responde según sus palabras, sino según sus pensamientos. Amigo mío, ¿sabes que Jesús tiene todo el conocimiento? ¿Has considerado que Él conoce todos tus pensamientos? Un buen predicador dio una vez una analogía que debería asustarnos a todos. Imagina que pudiéramos poner cada uno de tus pensamientos en una pantalla de cine para que todos los vieran. Imagina que pudiéramos ver todos los pensamientos, tanto los buenos como los malos. Se vería cada pensamiento lujurioso, cada pensamiento codicioso, cada pensamiento violento. También se verían todas las fantasías perversas. Correrías y te esconderías. No querías que te volvieran a ver. Nunca podrías superar la vergüenza. En tu mente has matado a más gente que Hitler. En tu mente has cometido más adulterio que Salomón. Gracias a Dios que no podemos ver los pensamientos de cada persona. Pero Jesús conoce tus pensamientos mejor que si estuvieran en una pantalla de cine. Y Él se acuerda de todo. Todo. Él te juzgará según no solo tus obras, sus acciones físicas, sino también tus pensamientos. En Mateo capítulo 5 nos dice que nos juzgará según los deseos de nuestro corazón. Dice que también nos juzgará según la ira de nuestro corazón. Incluso nos ordena que no guardemos ciertos pensamientos como la preocupación y la ansiedad. Además, considera la naturaleza de los pensamientos de estos hombres. En lugar de alegrarse por el perdón de este hombre, más bien envidian al hombre que da el perdón. Es como muchas de las iglesias legalistas que existen hoy en día. Les importa menos tu alma que la ropa que llevas el domingo. Les importa menos tu alma que seguir sus tradiciones. ¿Debemos descuidar nuestra ropa? Claro, claro, claro. Podemos desarrollar buenas tradiciones cristianas, claro que sí. Oh, lo siento, ¿debemos descuidar nuestra ropa? No, claro que sí, por supuesto no, por supuesto que no. Pero ¿debemos desarrollar buenas tradiciones cristianas? Sí, es bueno vestirse lo mejor posible para el culto. Es bueno tener tradiciones, incluso como las que tenemos aquí. Incluso nosotros estamos tratando de desarrollar esta maravillosa tradición de compañerismo, confraternidad después del servicio, cada domingo. Es una buena tradición, buena. Pero estas cosas pueden ser hermosas, pero nunca deben extraviar la misericordia y el amor. ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué tipo de pensamientos tienes, mis hermanos? ¿Estás lleno de pensamientos impuros? Jesús puede perdonar tus pensamientos pecaminosos como perdonó a este paralítico. ¿Estás lleno de legalismo? ¿Legalismo sobre el día de reposo? ¿Sobre la ropa? ¿Sobre el pelo y el maquillaje? ¿O cualquier otra cosa? Abandona esos pecados y pon tu fe en Jesús en lugar de en tus tradiciones. No seas como esos escribas y fariseos. Y guarda tu corazón de todo ser como ellos. En un momento, solo un momento, cualquiera de nosotros puede llegar a ser como ellos si no tenemos cuidado. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que Cristo puede perdonarte? ¿Cómo podemos estar seguros? Esto nos lleva a nuestro último punto, la demostración de autoridad. La demostración de autoridad. Vuelve a mirar conmigo los versículos 9 a 12. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Vemos que Jesús hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Lo que Jesús quiere decir es que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Porque no puedes ver los resultados con tus ojos. Es más fácil de decir. Son solo palabras. Pero decir, levántate, toma tu camilla y anda, es algo que requiere pruebas. Aquí también hay un poco de ironía. Aunque uno es más fácil de decir, es mucho más difícil de hacer. Y para el otro, aunque es más difícil decirlo, es mucho más fácil hacerlo. Entonces Jesús señala su autoridad. Desea mostrar que tiene autoridad para perdonar los pecados. Y para demostrar que tiene esta autoridad, hace lo que se puede ver para que sepas que puede hacer lo que no se puede ver. Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esta es la primera vez en el libro que Jesús utiliza su título favorito, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esto es una referencia a Daniel capítulo 7. donde a Cristo se le da su reino y dominio. Es una imagen profética de la ascensión de Cristo al cielo cuando recibe su asiento como rey. Es más que Cristo refiriéndose a su humanidad. Cuando usa este título mesiánico, se refiere también al hecho de que es Dios. Y normalmente utiliza este título para referirse a su sufrimiento venidero, así como a su glorificación venidera. Le veremos usar este título más veces en el libro de Marcos. Al escuchar esta orden del Hijo del Hombre, el paralítico responde con obediencia. El paralítico se levanta, recoge su cama y se ve a casa. El hombre no solo tenía fuerza para caminar, se le dio fuerza en todos sus miembros. Pudo recoger su cama, probablemente un colchón muy ligero, e irse a casa. A diferencia del leproso de la semana pasada, este paralítico obedece. Observa que el paralítico responde a las órdenes de Jesús. El paralítico depende de que Jesús le dé el poder en sus miembros. Pero Jesús no le dice que espere hasta sentir el poder en sus miembros. Le dice que se levante y camine. Tal y como hemos discutido en un reciente estudio bíblico, Dios es el único que puede cambiar tu corazón para que puedas creer en el Evangelio, arrepintiéndote de tu pecado. Pero Él no te manda esperar hasta que sientas algo. Te ordena que te arrepientas y creas. Este paralítico mostró fe de principio a fin. Imagina el gozo en el corazón de este paralítico. Sus pecados han sido perdonados. Y la misma imagen de lo que le ha ocurrido a su alma, le ha ocurrido también a su cuerpo. Imagina el gozo en los corazones de sus amigos que le llevaron a Cristo. Vemos en el versículo 12 el asombro del pueblo. Nunca han visto nada parecido. Este mismo gozo está disponible para ti también. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Si Jesús puede perdonar al paralítico, puede salvarte a ti. Si Jesús puede sanar al paralítico de sus dolencias, puede sanarte a ti de tus malos pensamientos. Él puede darte un nuevo corazón por el poder del Espíritu Santo. No esperes a sentir algo. Eso sería dudar pecaminosamente de Dios. Eso solo sería una excusa más para pecar. Confía en Él y acude a Él. Y como sabemos, la verdadera fe salvadora nunca se detiene. Sigue mostrando tu fe, llevando a otros a Jesús, como los amigos de este hombre. Oremos. Padre nuestro, te ruego que utilices la verdad de este pasaje para salvar almas hoy. Abre los ojos de los perdidos. Aumenta la fe de los convertidos. Ayúdanos a todos a ver a tu Hijo y a responder con fe como este paralítico y sus amigos. Que podamos compartir su gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.